Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El equipo del rompecabezas les saluda con el afecto de todos los días, esperando invitados muy entretenidos. ¿Quieres saber cómo le fue al Cyber Day en relación al año 2025, por ejemplo? Si eres mayor de 55 años, ¿te interesa postular a una beca para adultos de la IA, de la inteligencia artificial? Estos son temas bien entretenidos e interesantes. Está conmigo acá en el estudio el productor periodístico Hugo Vergara. En las noticias está Cristóbal Bercesia y estamos partiendo con el rompecabezas.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Pedro, buenas tardes. Comenzamos con este viaje express que ha emprendido durante esta tarde el presidente José Antonio Kast, locación La Serena, en la región de Coquimbo, donde participó del Encuentro Nacional de Alcaldes 2026, que organiza, recordemos, la Asociación Chilena de Municipalidades. El mandatario desembarcó en un evento que reúne a más de 200 jefes comunales y que está sesionando desde este miércoles, urdiendo la unidad por sobre las diferencias políticas y con ello su rechazo a más de una medida que actualmente está impulsando el gobierno. Principalmente la instancia se ha manifestado contraria a la eliminación de las contribuciones a los mayores de 65 años para el caso de la primera vivienda que plantea el proyecto de reconstrucción del Ejecutivo, dado su impacto en el Fondo Común Municipal. En su lugar, los ediles plantean que esta no sea una medida universal y que se establezcan límites. Los alcaldes rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y por el contrario proponemos el fortalecimiento del Fondo Común, ha aseverado el alcalde de Zapallar y además presidente de esta instancia, Gustavo Alessandri. Ha habido respuesta en su alocución de parte del jefe de Estado, que además arrancó con un grito de protesta de uno de los jefes comunales. El mandatario comentó que fui concejal y defendí por años en el Congreso que no se dictaran leyes sin presupuesto para los municipios, porque era muy fácil endosar la responsabilidad a los municipios y no hacerse cargo. Ya especificado, no tenemos la intención de dividir, ha sido su mensaje a los alcaldes. Además, ha reiterado que no va a afectar el Fondo Común, pero sí ha reconocido que con la reforma, hablamos del proyecto de reconstrucción, hay 42 municipios que sí se van a ver afectados por esta iniciativa. Eso por una parte. Por otro lado, lo que ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda con la sorpresiva anuncio de parte del ministro Quiroz, que trabaja en un proyecto de ley sobre el levantamiento del secreto bancario, pero vía judicial. El debate se ha reactivado tras el desbaratamiento de una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua. Recordemos que la formalización va a ser el próximo domingo tras la ampliación de los 19 detenidos y donde incluso también hay un proyecto tramitándose actualmente en el Congreso. Eso por un lado. Por otra parte, la respuesta del ministro Martín Arrau, que ha asegurado que recibió un plan de seguridad bastante acabado por parte de su predecesora Trinidad Steiner, en medio de las críticas también de la removida subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. Sus cuestionamientos apuntan al biministro Claudio Alvarado. En una jornada donde la moneda ha designado a nuevos embajadores, fue designado Gabriel Zalyaznik y Chile va a volver a tener un representante diplomático en Israel. Esto después de 2 años. También hubo nominaciones en Países Bajos, Ecuador y la Santa Sede. En el ámbito judicial, el séptimo juzgado de garantía de Santiago ha decidido mantener en prisión preventiva a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Reiteramos que está imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en el marco del caso Muñeca Bielorrusa. Seguimos en el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
El Cyber Day es un verdadero espectáculo del comercio en nuestro país. Entretenido, todos preocupados o inquietos para comprar algo que hace falta a un buen precio. Queremos saber cómo resultó en este año 2026. Conversamos con Yerka Jukic, quien es directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. Yerka, gusto de saludarla. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes.
¿Contenta o tranquila?
Estamos, sí, muy contentos con los resultados de este cyber. La verdad es que bastante en línea con lo que nosotros estábamos proyectando, así que muy contento.
¿Cómo anduvo en comparación al 2025? ¿Los números subieron, bajaron? Entendiendo que aquí estoy, en este momento nos estamos acomodando económicamente.
Fue levemente superior el 2025, de la misma fecha fue 522 millones de dólares y este terminó en 531 millones de dólares, así que levemente superior. Ahora, en cuanto a transacciones, fueron 5,1 millones de transacciones, que es un leve descenso, un 4% menos que el año pasado. Eso es la cantidad de transacciones.
Sí, sí. Y el que cuente una cosa, ¿cuáles fueron las categorías o sectores que registraron el mayor interés y volumen en las compras por parte de los consumidores chilenos?
A ver, en cuanto a la categoría que tuvo el mayor interés de parte de los consumidores fue el rubro alimentos, o sea, supermercado, es lo principal que tuvo. La mayor cantidad de crecimiento en ventas fue justamente el supermercado y después alimentos y bebidas. Y después de esas dos categorías fueron las multitiendas. Ahora, las dos primeras, o sea, lo que yo le comentaba de alimentos y bebidas y supermercados, ha sido un crecimiento consolidado en el tiempo, ha ido creciendo mucho, cyber a cyber. Yo creo que es por la masiva incorporación de la venta de alimentos y yo creo que eso ha sido súper importante. La venta de alimentos a nivel de online, eso es lo que quiero decir.
Usted es director ejecutivo ejecutiva de e-commerce en la Cámara de Comercio de Santiago, y el comercio electrónico está creciendo día a día en nuestro país. ¿Esto se refleja también en el Cyber Day, Yerka?
Eso de todas maneras. El comercio electrónico ha tenido un crecimiento sostenido estos primeros meses del año en torno al 10%, así que nosotros vemos que justamente todo lo que pasó ahora en este cyber, que concentra en 3 días 531 millones de dólares en venta, consolida más todavía el comercio electrónico en Chile.
Dos temas que le quiero plantear. La seguridad en las compras y los reclamos de los consumidores. Estos capítulos, ¿cómo funcionaron, Yerka?
Nosotros, a ver, en la seguridad en las compras, hasta toda la información que tenemos de los 3 días del evento, funcionó sin ningún problema. Los sitios estuvieron siempre disponibles y no hubo intentos de hackeo o alguna información que hayamos recibido de parte de los socios. Ahora, en términos de reclamos, en la plataforma que nosotros tenemos de resolución en línea, en estos 3 días llegaron alrededor de 30 reclamos, los cuales ya fueron derivados a las marcas y ya fueron resueltos. O sea, el tiempo promedio de resolución fue de 24 horas. Entonces eso también nos deja muy contentos, porque nos llegaba a nosotros de resolución en línea, nos mandaban el caso, lo mandábamos a las marcas y inmediatamente la marca gestionaba la resolución del problema. Ahora, eso también es relevante porque eso nos permite a nosotros, esta plataforma de autorregulación que tenemos para recibir reclamos, nos permite entregar más confianza a los consumidores al momento de comprar.
Dentro de este año 2026, ¿hay alguna otra actividad parecida? ¿Existe algo similar al Cyber Day?
A ver, nosotros tenemos en octubre otro cyber. Nosotros tenemos siempre dos cyber, uno en primer semestre y otro en segundo. Y el cyber de octubre va a ser muy relevante porque ahí vamos a estar cumpliendo, esa va a ser la versión número 15 de cyber en Chile. Entonces pretendemos hacer un hito muy importante con eso. Por otra parte, estamos trabajando también en hacer un evento exclusivo para pymes, que estaría haciendo luego y luego lo vamos a estar anunciando.
¿Me podría agregar algo más? Porque me parece atrayente esto de mencionar a las pymes.
Sí, eso va a tener otro nombre, ¿sí? No se va a llamar Cyber, porque en eso nosotros cuidamos que los eventos Cyber sean dos solamente en el año, primer semestre y segundo, pero aquí es para potenciar un segmento que está muy golpeado justamente por la economía, que son las pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos trabajando en eso y yo creo que ya la próxima semana vamos a lanzar la iniciativa para convocar a los socios a que se sumen a esta iniciativa.
Fantástico, me parece, Yerka. Una última inquietud antes de cerrar esta conversación. ¿Hay ideas que van surgiendo para ir aggiornando, poniendo cada vez más al día los Cyber Days con innovación, con tecnología? Están trabajando, imagino que en este capítulo también, a lo mejor aparece hasta la inteligencia artificial.
Sí, nosotros tuvimos justamente un buscador ahora con inteligencia artificial que en la primera hora del evento tuvo 90.000 consultas. Era un buscador agéntico que se llama, y tuvo mucha interacción y la verdad es que quedamos muy contentos porque estamos a la vanguardia mundial en lo que se está usando a nivel mundial de comercio electrónico. Se está usando mucho la compra agéntica, como se llama, y nosotros tuvimos
este buscador. Explica en algún momento, lo encuentro, es que esto es lo más novedoso de la conversación que hemos tenido, la compra agéntica. A mí me deja marcando ocupado con el título.
Sí, la compra agéntica significa que hay un agente, que el agente no está ayudando a comprar, sino que está ayudando en la búsqueda a las personas. Así es, porque en los comercios el agente puede ir ayudando en la compra. En este caso era un buscador con inteligencia artificial y la persona ponía, por ejemplo, quiero zapatillas para trotar. Quiero zapatillas, y el buscador le decía para trotar o urbanas, él decía para trotar, entonces ahí le iba desplegando las respuestas y después le desplegaba las marcas que estaban participando en el cyber que vendían ese tipo de zapatillas. Esto es súper importante también, que las respuestas estaban circunscritas solo a las marcas que estaban participando en el cyber. Entonces eso también es un punto súper importante porque las personas podían comprar de manera muy informada.
Fíjese que esto de los agentes es un concepto que está creciendo dentro del uso de la inteligencia artificial. Yo tengo un amigo que tiene como 4 agentes distintos porque es muy trabajólico y tiene cosas y tiene agentes que le ayudan y me dice, me funcionan espectacularmente bien. Es toda una forma nueva de enfrentarnos a la contingencia, en definitiva, Yerka.
Sí, y lo otro que es importante, que nosotros nos dimos cuenta también, que esto democratiza el acceso de todas las marcas, porque si una persona ponía, por ejemplo, como le decía, zapatillas o pone aspiradoras, no necesariamente le iba a nombrar, a mostrar las más empresas más grandes, sino que mostraba las empresas que tenían ese producto. Entonces, con esto las empresas más chicas o medianas también tenían acceso a estar visibles en la búsqueda de las personas. Democratiza, como les decía, el acceso de las distintas marcas de esto.
A las órdenes, pues muchas gracias por toda esta información y me alegro que le haya ido bien al Cyber Day. Esto significa movimiento para el retail y para la gente. Es un circuito que tiene un resultado positivo, favorable.
Muchas gracias, Pedro.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
La directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio, hablándonos de lo que ha ocurrido con esta llamada es de esos teléfonos chanta. Aquí me está llegando una, lo sintieron de verdad. Todo el día me apabullan con estas llamadas telefónicas. Hay algo requete contra importante. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas. Código rompecabezas. Te registras en Rojabet y recibes 50 giros gratis. Inscribiéndote con el código rompecabezas en Rojabet. Vive el mundial en Rojabet, donde juegas de local. Café Hausberg nos acompaña. Aquí está el vaso de Café Hausberg con un muy bueno, tenemos una máquina nueva espléndida además aquí en la radio. Realmente es un regalo disfrutar de un Café Hausberg. Ya hablaremos con nuestro invitado de café también, pero por, él es especialista en vino, pero conoce lo que es la gastronomía en todas sus etapas, en una cena o en un almuerzo. Una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Atención, llegó el Cyber Day de Masled. Estamos en la internet en demasled.cl y estamos en nuestro showroom, Avenida Mata 227. Hasta el 7 de junio está Demasled en el Cyber Day, que termina ya con toda su actividad. Es un compañero de muchas jornadas aquí en el Rompecabezas, un gran amigo. Es un destacadísimo sommelier chileno, Marcelo Pino, quien tiene hartas cosas que contarnos. Estás con un emprendimiento gastronómico, con un restaurante en Pichilemu, el bello balneario ubicado a 200 kilómetros más o menos de Santiago, ¿no?
Aproximadamente. ¿Cómo estás, querido Pedro? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este maravilloso programa. Sí, siempre es un honor estar aquí a tu lado.
Partamos por el vino, que es tu especialidad. Después dejamos la colita para hablar de un poco de comida chilena.
Por supuesto.
¿Te parece o no?
Sí, sí, te manda.
Tú me contaste que venías llegando de Inglaterra, que estabas en una fiesta mundial del vino, que es como la Copa del Mundo en fútbol, la Copa del Mundo en vino.
Yo le llamo el premio de los Óscares.
El Óscar.
Los Óscares del vino. Básicamente, bueno, Decanter es uno de los concursos, yo creo que más antiguos, más tradicionales, y uno de los más serios que se hace a nivel mundial. Esto se hace en Londres, se hace todos los años. Yo tuve la suerte de ser invitado el año pasado como único chileno en este certamen, y este año me invitaron nuevamente, lo que claramente habló de un buen trabajo que se hizo de mi parte. Es un jurado con más de 250 personas de diferentes partes del mundo.
¿Se apuntan los 250 en Londres?
Efectivamente. Es toda una semana donde comenzamos a catar, que yo le llamo el desayuno de la semana completa, porque comenzamos a las 9 de la mañana.
No te puedo creer.
Y terminamos a las 6 de la tarde, se prueban 17.500 vinos. En 5 días.
Pero tú no probáis los.
No. Yo creo que llegué a los 800 y algo. Además, todos los que me tomé, porque comí increíble en muchos restaurantes maravillosos, descorché una botella de vino espléndido. La verdad que lo pasé increíble. Uno va, además, que Londres, no solamente la arquitectura, sino también la cantidad
de
gastronomía que hay, de vinos del mundo, porque Londres no, nunca ha sido un país productor de vino. Hoy día produce poquititos espumantes, hay unas zonas que están produciendo vino, pero tiene la virtud de importar vino de diferentes partes del mundo. O sea, es un mercado pero gigante, es un mercado, siempre ha sido un mercado importante para Chile, también siempre ha estado entre los 5 principales. Y la verdad que, bueno, comí rico, descorché muy buenos vinos y el concurso fue una experiencia atómica.
¿Y se supo ya el resultado de los ganadores de este concurso, del Oscar de los vinos?
Este mes.
O sea, todavía no.
Ahora en junio ya deberían estar los resultados, los que se hacen públicos, así que ya espero estar aquí mismo sentado comunicándote cuáles fueron los vinos chilenos galardonados, ¿cierto?
¿Cuál? ¿Postularon muchos vinos chilenos? ¿Se presentaron varias marcas?
Por lo general, yo no sé cuáles son las marcas, porque todo esto se gusta a ciega.
No es una botella con etiqueta común y corriente.
No, esto es todo a ciega, que esa es la gracia que tiene este concurso, porque hoy día catar un vino con la etiqueta abierta con el premio al lado.
A ver, ¿cómo se hace para que tú te transformes en un catador, probador de los vinos? ¿Cómo es el proceso?
Hay que tomar harto, no. Yo la verdad que estudié en la Escuela de Sommeliers de Chile, después me fui a estudiar a Canadá, después me fui 6 meses a estudiar a Inglaterra con el mejor sommelier del mundo. Estuve, básicamente, hoy día viajo a diferentes partes también como jurado internacional, a Asia, viajo aquí también en Chile, he participado muchas veces, y también en Londres ahora. Entonces, es probar y probar, es entender el vino desde la tierra, el cómo se trabaja en la bodega, después cuando se embotella, en el fondo, entender un poco los niveles de calidad, es cierto, las materias primas que se utilizan también. Y ahí básicamente uno evalúa el vino a ciegas.
¿Qué significa ciega? ¿Tú te vendas los ojos?
Claro, no es que uno le venda los ojos. Básicamente, te ponen 12 copas, ¿cierto?, de vino tinto. Uno ve vino tinto, claramente no sabe qué está probando.
¿Y la cepa se sabe, por lo menos?
La verdad que generalmente en este tipo de concurso tú sabes básicamente cuál es el origen, en este caso el país, yeah, y sabes cuál es la variedad y sabes cuál es el año. Y en base a eso tú vas evaluando la calidad de los vinos.
Y seleccionando, ¿no?
Y seleccionando los mejores vinos. Por ejemplo,
¿es un sorbito chico el que...?
Es un sorbito chico. Lo que uno hace comúnmente es botar el vino. Se escupe el vino, porque si no, imagínate, me tomo 100 botellas en el día, termino no sé cómo. Pero sí, entonces se va evaluando y uno dice, ya este vino, por ejemplo, está extraordinario, somos cuatro personas en una mesa, tenemos que estar consensuados para decir, este vino, porque yo cato a ciegas, yo le pongo mi puntaje, tú el tuyo, y así la otra persona es igual. Entonces esto después llega a un sistema que saca el promedio más o menos. ¿Cuál fue el promedio del
frente
vino?
Frente a cada vino hay un pequeño comentario o claro, un round de discusión.
De digamos, discusión, porque si tú le pones 85 y yo le puse 95, ahí hay un problema, ¿cachai? Tú tienes que defender el por qué le pusiste 85 y yo por qué le puse 95.
¿Y hay 100?
Sí, hay. Generalmente pueden haber 98, 99, pueden haber 100, claro, pueden haber. Pero estos vienen, uno los selecciona y después van a otro panel de que los siguen recatando. O sea, no es que a la primera. Entonces es un trabajo súper riguroso, súper profesional, como te digo, de mucha tradición. Este concurso es uno de los más antiguos del mundo. Pertenece a esta revista de Decanter que ya tiene 50 años. El año pasado se hicieron los 50 años de la revista Decanter, por ende es una revista muy seria que claramente beneficia mucho a los vinos que participan de diferentes partes del mundo, porque es visibilidad sobre todo en un mercado tan importante como hoy día es Londres, o sea, es Inglaterra en general, y bueno, y también esto se llega a muchos países.
Tú dijiste, descorché vinos notables en algunos restaurantes londinenses. ¿Hay vino chileno presente en esos restaurantes? ¿Tocó alguna botella de vino nuestro?
Siempre hay vino chileno, pero tú sabes que cuando uno viaja a otro país, uno trata de probar vinos de otro lado, porque vino chileno yo tomo siempre.
¿Cuáles son los vinos que encuentras que son los mejores del mundo al margen de los nuestros?
Mira, mucho vino italiano, sobre todo vino de Piamonte, que tú conoces bien Italia. Piamonte es una zona muy, muy famosa por ese tipo. Bueno, Chianti también, hay muy buenos productores de Chianti, mucho Burdeo, mucho Borgoña. Mucho vino también de California.
¿Cómo han evolucionado los vinos californianos?
No, tremendo, sí, tremendo, tremendo. Mucho en New Zealand, Sudáfrica también hoy día.
Qué impresionante.
No, Australia. Hoy día hay muchos países productores de gran nivel. Argentina también está haciendo muy buenos vinos. Entonces, hay mucha competencia, está dura la cosa.
Oye, así es, difícil, claro, porque cada vez el mercado es más amplio en la oferta.
Absolutamente.
Y hay que pelearla entendiendo el gusto de la gente, que es distinto en cada país.
Es distinto en cada país, y claro, o sea, la gracia de hacer un vino es que ese vino, si tú lo compras en Chile, lo compras en China, lo compras en Estados Unidos, tiene que ser el mismo. Porque si un consumidor que viaja y dice, no, este vino no es el mismo, es un problema.
Yo te voy a contar un chascarro. Una vez en un restaurante de Roma, de buen nivel, el sommelier me ofreció vino, qué sé yo, quería tomar, estaba con mi familia, a tomar una copa de vino. Entonces me le dije yo, ¿y tienen vino chileno? No, dijo. Ustedes, pues antes, yo le había dicho que era chileno. Ustedes hacen vino comercial para los norteamericanos, no hacen vino de selección para las grandes mesas europeas. Me pegó un
combo ahí. Claro, pero por otro lado.
Le dije yo, el próximo año vuelvo y te voy a traer una botella de vino chileno. Y no volví más, por supuesto.
Pero pasa algo bien curioso, porque cuando viaja el chileno a países como Italia, encuentra el vino malo. Lo encuentra delgado, lo encuentra
muy delgado, ligero. Claro.
Pero no es que sea. Lo que pasa es que por concepto del lugar, básicamente los vinos o las variedades también tienen menos color, pero son vinos que tienen una brutalidad de tanino, vinos que tenés que esperar los 10 años para que recién uno se los pueda tomar. O sea, uno cuando dice Barolo en Piamonte, que es una zona súper famosa,
sí,
de la variedad Nebbiolo, básicamente, son vinos que los productores tienen que esperar los 10 años para recién sacarlo al mercado. Antes de eso son intomables. La gracia que tiene el vino chileno es que al año,
es
dos años,
completamente distinta la reacción, la evolución.
La evolución. Entonces, en cambio, el vino chileno, tú al año, dos años, el vino ya está exquisito y lo estás disfrutando de una forma maravillosa.
Oye, ¿qué pasó con un Pinot Noir chileno que ha dado un golpe a la cátedra? ¿Me puede decir todo lo que te estoy diciendo?
Sí, sí,
en un concurso internacional.
No, pasa que, mira, hay un periodista que se llama Tim McGinn, que es un Master of Wine de Inglaterra, a quien conozco harto, y él está catando hoy día con Amanda Barnes, que es una chica también de Inglaterra, que también es Master of Wine, que viene mucho a Chile, ella viene mucho a Argentina también. De hecho, yo cato con ella a Chile en la mesa de Decanter, catamos juntos. Y claro, ellos hacen un reporte de Chile, van a diferentes regiones de Chile, a diferentes áreas, y van probando vino, y a ellos, bueno, les encantó este vino, que yo concuerdo que es un tremendo vino, que es el Pinot Noir Ocio de la Viña Cono Sur, que viene de la zona de Casablanca.
Ocio, como ocio. De hueso.
No, ocio de ocio.
Ah, ocio con
sí.
I.
Sí.
Ya de descanso.
Sí,
de...
tal cual, ocio.
Ocio.
Y es maravilloso el vino, es increíble, es un súper Pinot Noir. Yo creo que uno de los pocos Pinot Noir que se hacen a ese nivel. El Pinot Noir es una variedad no fácil, No sé por qué en Chile no hay como tanto afán por hacer Pinot Noir, y esta es una viña que sí se destaca por esta variedad en general.
¿Se encuentra en el comercio?
Sí, claro,
este
es súper conocido.
¿Cómo está este?
Yo creo que debe estar cerca de los 40.000 pesos. Sí, no es un vino caro, fíjate, todavía.
Pero vale la pena probarlo.
Vale la pena absolutamente probarlo. Yo hace poquitos días lo probé, me acuerdo, en una cata que fue a hacer a Puerto Varas, lo probé.
¿Y ganó un premio como mejor Pinot Noir del mundo?
Mejor Pinot Noir de Chile.
De Chile.
Y también el mejor vino del año de Chile.
Ah, o sea, ganó todos los premios dentro de lo que es
como mejor vino
tinto
chileno.
Producción chilena.
Claro.
Me dijiste Pinot Noir Ocio de Cono Sur.
De la viña Cono Sur, sí. Que hace muy buenos Pinot Noir todo esto.
Vale la pena saberlo.
Sí, absolutamente.
Oye, tú me decías mercado difícil, competitivo. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el vino chileno como industria para seguir mostrándose afuera y para mejorar la presencia en el mercado local?
Yo creo que la palabra es asociatividad, o sea, intentar todos juntos remar como país productor de vino muy famoso a nivel mundial, que siempre ha sido considerado un país que produce vinos buenos, bonitos y baratos, que no es una palabra que me guste a todo esto, pero bueno, ya está.
No, pues es bueno destacar si son sí. Precios...
Sí, claro, pero cuando ya estás posicionado en ese segmento es re difícil ir para arriba, en el fondo, que es lo que ya necesita la industria, sobre todo una industria que está muy golpeada por el bajo consumo de vino, no solo en Chile, sino a nivel mundial, porque hoy día dicen, en realidad los jóvenes no toman vino, pero los jóvenes nunca han tomado vino. El joven hoy día no está tomando vino, no está tomando alcohol en general, o sea, no. Antiguamente uno decía, el joven sí tomaba piscola, tomaba alcohol, pero hoy día el joven está tomando poco o nada de alcohol.
Dejémonos,
no es vino,
porque es un tema muy complejo que lo vamos a analizar aquí seguramente en algún programa.
Sí,
es heavy lo que tú estás planteando, porque el reemplazante es más, no es cualquier cosa.
No. Y el vino lamentablemente se mete en esta misma casilla de los alcoholes como los destilados, por ejemplo, cuando el vino siempre ha sido parte de la dieta mediterránea.
De la
cultura, del almuerzo, de la copa, de la conversa, porque el vino es eso, el vino se entra a la mesa, escucha una botella, conversa con la familia, con los amigos, el asado, entonces es otra cosa para mí, ¿no? Es otro mundo.
El vino es bueno, como dice la canción.
El vino es bueno, tal cual.
Ha sido un gusto conversar contigo, Marcelo, lleno de actividades. ¿Vuelves a viajar por estos días? ¿Te vas?
De momento me voy a Pichilemu. A mi restaurante.
Eso, faltaba ese capítulo que se me quedaba colgando.
Sí, pues me voy a Pichilemu.
¿Cómo se llama tu restaurante allá en Pichilemu?
Se llama La Parrilla de Pino. Es un concepto de parrilla, básicamente carne, vino. También, por supuesto, hay pescado, algo marisco. Y lugar precioso, se ve el mar, campo, bosque. Todo para ir a pasarlo bien, a comer rico y tomar buenos vinos.
Y tú estás agarrando la onda también de la gastronomía, de la cocina.
Yo soy cocinero de profesión, Pedro. Me he dedicado toda la vida a la cocina. Cocino desde muy chiquitito. Yo estudié cocina, trabajé muchos años en cocina. Entonces, para mí, el vino y la comida está unificado. Qué mejor.
Así que uno, y hay algunos platos de comida chilena, que es una tarea que ustedes tienen, que tienen que ponerle, tienen que hacerle empeño. Nuestra comida es muy buena, pero tiene poca presencia en el menú de un restaurante bueno, por ejemplo.
Digamos poco y nada.
Poco y nada,
porque yo siento que el chileno, no sé si es muy asiduo a ir a... O decir, ¿sabes qué? Me voy a comer un plato de porotos con red de un restaurante. Es como que eso me lo como en la casa. Entonces, por eso que estamos llenos de restaurantes peruanos hoy día en Chile.
Claro, ellos vendieron plagado. Muy bien su marca.
Absolutamente. Yo trajo muchas carnes y son todas carnes nacionales. Eso sí.
Buena.
Sí, Angus 100%, de Valdivia. Buena carne, buenos vinos y buena conversa.
¿Y porotos con rienda se los puede comer uno ahí?
Ahí en la parrilla de vino no, es carne, parrilla.
Yeah.
Porque como todos lo hacemos en la parrilla, el fuego, podríamos quizás algún día hacer porotos ahí, pero como se hacía antiguamente en el campo, ¿no? Ahí en el fuego mismo. Pero hacemos carne principalmente, sí.
La parrilla de pino.
La parrilla de pino, sí. También, bueno, la gente ahí sí me puede seguir en Instagram, Marcelo Pino Wine. Subimos mucho contenido de vinos también y recomendaciones, así que está entretenido ahí. Las redes sociales.
Muchas gracias, Marcelo.
No, gracias a ti, por favor.
Un gusto conversar contigo. Estamos haciendo el rompecabezas. Voy a buscar aquí en la plantilla donde están nuestros auspiciadores esto de inscribirse en Rojabet con el código rompecabezas. en Rojavet, te inscribes y recibes 50 giros gratis. Vive el Mundial en Rojavet, donde juegas de local. Estamos en un par de minutos con la promesa de la oferta de las becas para inteligencia artificial para mayores, para la gente grande, mayores de 55, aunque a los 55 uno es un lolo. Vamos, Rodrigo.
Este mundial se vive con más emoción en Rojavet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojavet juegas de local.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
750 becas gratuitas para mayores de 55 años. Andrés Gallardo, director ejecutivo de Desafío LATAM, está con nosotros para explicarnos qué significa esta beca de inteligencia artificial, para estudiar inteligencia artificial, IA, y personas mayores de 55 años. Voy a partir de lo más simple, creo yo. ¿Cómo puede, para que después se nos olvide con la conversa, cómo se puede postular para una persona mayor de 55 años para participar de esta beca? ¿Cómo se desarrolla, cómo se realiza esta beca y cuáles son los resultados?
Perfecto.
Un poco el itinerario.
Muy fácil.
Andrés.
Sí, no, mira, estas son becas, un programa, como tú muy bien decías, son becas gratuitas. Es muy fácil, tienen que ir a la página web duplas.desafiolatam.com. duplas.desafiolatam.com. Ahí se postula, es un proceso gratis, los primeros que llegan son los primeros que parten, así que es por llegada, así que para que se apuren. Y este es un programa que tiene dos etapas, que es bien interesante. Es un programa que se llama Duplas Intergeneracionales, que tiene una que la mayor cantidad de las becas son, está pensado para personas mayores de 55 años que buscan alfabetización digital en el contexto de inteligencia artificial. Pero además, la primera parte es son 8 sesiones básicas para aprender inteligencia artificial, pero muy aplicado. Cómo utilizarlo para la búsqueda de empleo, para complementar los conocimientos que las profesionales ya tienen. Y después hay una segunda etapa donde...
Esos 8 cursos, esas 8 lecciones, ¿las puede hacer a través de la internet? O sea...
Sí, todo el programa va a ser a través de la primera parte va a ser todo a través de internet. Y después la segunda parte se van a formar duplas intergeneracionales. Básicamente una persona mayor después de 55...
Después entra a la cancha con ciertos conocimientos, con 8 lecciones, y se junta con un joven.
Con una persona joven, un menor de 30, entre 18 y 30 años, ellos van a tener que resolver un problema utilizando inteligencia artificial. Muy aplicado, la idea es unir a generaciones, pero también poner manos en la masa.
A ver, cuéntame un problema de los más simples a los que uno se puede ver enfrentado, y cómo se hace para resolverlo con esta inteligencia artificial.
Sí, por ejemplo, dice una de las personas que ahí es un emprendedor y necesita crear contenido para sus redes sociales. Y hoy día, ¿cómo lo hace? Va, lo escribe. Entonces, ¿qué pasa si yo creo una máquina de inteligencia artificial que me ayude a ese proceso? Entonces, van a tener como desafío crear esa herramienta para que automáticamente tenga una herramienta que me apoye al trabajo de ese emprendedor. Esa puede ser una idea. O alguien que quizás trabaja en el mundo de recursos humanos y quiere revisar, recibe muchos postulantes y quiere automatizar el proceso de leer esos currículum y ayudar a facilitar ese proceso. Entonces esa dupla va a trabajar y con los conocimientos que tienen y con el apoyo de un mentor van a resolver un problema real de su día a día, que puede ser laboral o personal, digamos, no sé, una herramienta que me ayuda a contar recetas a partir de los ingredientes que tengo en el refrigerador, por ejemplo.
Hay una especie de cliché: la inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Verdad o no? Es un cliché, ya en todas partes se dice. ¿Vamos a estar manejados por la inteligencia artificial o nosotros vamos a manejar la inteligencia artificial?
No, de todas maneras, yo soy un creyente que vamos a ser nosotros los humanos los que vamos a manejar la herramienta. Ha pasado con todas las revoluciones industriales y con cada revolución industrial, como sociedad hemos sentido miedo de alguna manera, desde la máquina a vapor en adelante. Y esta no es muy distinta, genera más miedo porque hay una caja negra ahí, algo como medio misterioso que simula como que está pensando y que tiene inteligencia, pero detrás, o sea, y que es autónoma, pero en el fondo sigue siendo una máquina, una herramienta, y vamos a ser los humanos los que vamos a sacar el mayor potencial de eso, y aquellas personas y aquellas organizaciones que sean capaces de tomar ese conocimiento y usar esas herramientas para agregar valor a las organizaciones van a ser las ganadoras de este proceso, digamos, básicamente. Y por eso es tan importante las brechas digitales que se viven con las personas mayores.
A propósito de las personas mayores, uno siente que hay un choque generacional con un producto, con una idea como la inteligencia artificial. ¿Es más difícil trabajar con nosotros, con estos adultos, por ejemplo, que están postulando a estas becas, que con gente joven que asimila más fácilmente todo lo que es la tecnología?
Muy buena pregunta, y bueno, y te cuento un poco de contexto, porque este programa nace de un fondo que se llama Fondo Más 55, que es de Entel y que financia este programa, y ellos tienen como propósito...
¿Y LATAM? ¿Por qué Desafío LATAM?
Sí, que Desafío LATAM, nosotros somos una institución de educación
Y, ¿no tiene nada que ver con la línea aérea?
Ninguna relación.
Por eso te lo pregunto. Sí, sí.
No, no, postulamos este fondo y nos asociamos con Entel. Ya. Porque ellos, un poco, y en esta lógica, quieren romper ese mito de que lo tecnológico y lo digital es para personas jóvenes. O sea, hoy día ya ha pasado. Obviamente existen todavía esos sesgos y las brechas existen, son reales. Pero de alguna manera lo que queremos con esto es romper y decir, personas mayores y personas jóvenes pueden trabajar en conjunto en resolver un problema utilizando tecnología. Y lo que se ve hoy en día es que cuando existen estas oportunidades de formación dentro de las empresas o en programas de este tipo, las personas mayores no tienen ningún problema en conectarse, en hacer clic. Entonces, básicamente un poco el desafío es darle las oportunidades, que las personas se atrevan, que romper un poco las barreras del miedo y demostrar que las personas, en este caso mayores de 55, son capaces de utilizar tecnología para sus contextos laborales y para sus contextos personales. Un
poco. En el otorgamiento de estas 750 becas, ¿existe alguna discriminación respecto a que se advierta al momento de inscribirse de alguna capacidad mayor o menor entre uno y otro postulante?
No, son becas completamente abiertas. La única requisito
el que llega
son,
primero,
sí, que sean residentes de Chile, que tengan ganas de aprender. Para la segunda etapa, eso sí, hay algunos cupos limitados y ahí lo único que se va a limitar es que participen de las primeras sesiones online, que se conecten, que participen, que entreguen las tareas que se les van a entregar, los desafíos, y ese va a ser el único requisito. Así que solo es tener ganas y motivación, romper esas barreras del miedo, eso es la invitación.
¿Afecta en este momento al mundo laboral la presencia ya importante de la inteligencia artificial? ¿Está cambiando el mercado, la opción de trabajo para la gente?
De todas maneras, está cambiando mucho. Yo creo que todavía es pronto para saber el nivel del impacto, pero sí están cambiando mucho los roles. Hoy día ya, sobre todo roles muy profesionalizados, que hoy día se trabajan a través de una pantalla de computador, cada vez se utiliza más la inteligencia artificial dentro de sus procesos, ya sea a través de herramientas que son automáticas o que en el día a día utilizan herramientas como ChatGPT o el famoso Claude, cualquiera de esas herramientas que las personas la usan el día a día. Según las últimas encuestas, más del 90% de los trabajadores declara que haber usado una herramienta en sus contextos laborales. Y eso es uno de los grandes desafíos, porque si uno desagrega esa estadística por edad, evidentemente las personas más jóvenes tienen las tasas, ya casi el 100% de las personas usa la herramienta, pero cuando uno hace el corte de los mayores de 55, ese porcentaje baja a menos de 50%. Entonces ahí hay una brecha, porque se convierte, es como hacer una competencia de matemática y hay un grupo que está usando la calculadora y el otro no. Es más o menos similar la diferencia. Es mucha ventaja.
Es buena. Entonces, esta explicación que tú estás dando, con calculadora y a mano.
Exacto. ¿Ah? Y probablemente cuando salió la calculadora, las personas mayores que están acostumbradas a hacerlo todo mayor, ¿no? Claro. Eran mucho mejores que los jóvenes calculando mentalmente, pero igual aún así los más jóvenes eran capaces de calcular más rápido porque usaba la calculadora. Entonces, más o menos esa es la brecha que se da. Entonces, pero la ventaja que tiene esta tecnología es que potencia la experiencia que tienen los profesionales y algo que se están dando hoy día cuenta las empresas. Una persona con experiencia que entiende cómo funciona una empresa, cómo se hace una presentación, cómo se vende, esa persona potenciada de inteligencia artificial es mucho más valorada que una persona joven que quizás hace todo mucho más rápido, con mucho más ímpetu. Entonces, de alguna manera, estas herramientas están dándole una segunda vida a las personas con más experiencia, y yo creo que va a ser algo que se va a dar en el mercado laboral, que puede ser una herramienta que pueda prolongar incluso el aporte de algunas personas, pero siempre y cuando puedan conectarse con esta tecnología.
Brevemente, Andrés, hay muchos comentarios diciendo que hay profesiones que virtualmente van a desaparecer producto de la inteligencia artificial. ¿Es cierto esto?
Yo creo que sí, pero más que la cantidad de trabajos que van a desaparecer, yo creo que los trabajos van a cambiar.
¿Puedes poner un par de ejemplos?
Sí, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es ¿en qué somos mejores los humanos, el ser humano, en ese sentido? Entonces, por ejemplo, si tengo que escribir, o sea, por ejemplo, relatar un partido de fútbol, obviamente... una máquina lo puede hacer, pero va a ser aburrido. Siempre la componente humana va a ser importante. Pero quizás el trabajo previo que había que hacer para investigar a los jugadores, la estadística, todo eso, te va a hacer mucho mejor ese trabajo. Para ese proceso va a tener mucha más información. Y lo mismo, y eso se puede replicar en una emprendedora que pasaba muchas horas investigando nuevos productos, cuáles son las tendencias del mercado. Eso con inteligencia artificial lo puede hacer más rápido, pero eso le va a dar más tiempo para dedicarse más en cómo vender, en relacionarse con los clientes. Entonces, de alguna manera, los roles van a ir cambiando, pero y la forma de trabajar, así como un diseñador gráfico antes pasaba quizás muchas horas dibujando en un papel, ¿cierto?, un nuevo logo, hoy día lo hace a través de un computador mucho más rápido. Pero el rol del diseñador sigue existiendo, solo que cambió del
el
papel.
El toque artístico, la presencia creativa.
Exacto.
Buena.
Entonces los trabajos van a ir cambiando y se va a potenciar mucho más lo humano, la capacidad de creatividad, la comunicación, las relaciones interpersonales. Yo creo que los trabajos se van a volver mucho más de eso y por lo mismo se va a valorar mucho ese tipo de competencias hoy en día.
Andrés, muchas gracias por esta presencia aquí en el Rompecabezas, invitando entonces a la gente que se inscriba. Dame la sigla del lugar para inscribirse.
Para todos los que estén interesados en aprender inteligencia artificial, tienen que ir a duplas.desafiolatam.com. Este es un programa
duplas.desafiolatam.com.
Sí, para todos los que estén interesados, este es un programa gratuito que está financiado por el Fondo Más 55 de Entel para todas las personas que quieran unirse a este mundo de la tecnología.
Creo que es una linda propuesta la que hemos hecho. Gracias, muy gentil Andrés. Es el Rompecabezas. ¿Está Pancho? Pausa primero y ya viene Pancho Sagredo, que siempre nos cuenta cosas. Dicen que se confirmó el partido entre Chile y el Congo. Veremos. Vamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Atención, este Cyber Day, Demaslet tendrá descuentos de hasta 50% en productos seleccionados para renovación de espacios con iluminación LED. Desde el 1 al 7 de junio, aprovecha en demaslet.cl o visita el showroom en Avenida Mata 227, Santiago. Una oportunidad para acceder a soluciones de iluminación para hogar, comercio y proyectos. Demaslet, especialistas en iluminación.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Este mundial se vive con más emoción en Rojabet. Regístrate con el código ROMPECABEZAS y recibe 50 giros gratis para comenzar a jugar. Apuesta en todos los partidos y vive toda la pasión del fútbol, porque con Rojabet juegas de local.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Las novedades a esta hora, a las 6:49. ¿Qué está pasando, don Pancho? Gusto saludarlo. Francisco Sagredo en línea. No está en línea. Ya. Tú me avisas, Rodrigo, cuando tengamos ya a Pancho. ¿Lo tenemos? No. Ya, estamos mejorando. Les contaba yo que siguen los partidos amistosos entre equipos que se preparan para el Mundial. Se confirma Chile con el Congo. A ver, perdona, hubo un lapso para poder comunicarnos contigo, Francisco. Sí. Gusto saludarte.
No, Pedro, nada de lapso. El viejazo estaba muteado. ¿Qué ya tal?
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues iba no solo hablando de inteligencia artificial y...
Exacto, la tecnología nos mata a veces, me había muteado. Oye, no, pues el Mundial se nos viene, y hoy día, cosa que es bastante normal y creo que le abre una brecha de algo de tranquilidad a Chile para el amistoso del sábado frente a Portugal, se jugaron amistosos y como ocurre generalmente, los equipos, Pedro, que están jugando sus últimos amistosos, que van a jugar una Copa del Mundo, no meten la pata hasta adentro y se cuidan, pues no te vas a quedar lesionado en un amistoso fuera de la Copa del Mundo. Y hoy día, por ejemplo, ayer había perdido Países Bajos ante Argelia. Hoy día España solo empató con Irak. Francia perdió también hoy día. Entonces, eso te da un poco la tónica de que mientras para los sparring, como va a ser el caso de Chile, son partidos amistosos importantes para iniciar procesos de cara al próximo Mundial después de una eliminación, bueno, para los equipos que van a jugarlo en una semana más, y ni hablar si son favoritos, se juega a otro ritmo, con otra intensidad.
Es cierto, es muy claro. ¿Dónde se va a jugar Chile con el Congo, con la República Popular del Congo?
Aún no se determina. La opción es jugar en Bélgica, que es donde está entrenando la selección de la República Democrática del Congo, y sin público, obviamente, a esta altura. ¿Te has dado cuenta de que cero posibilidad que la República Democrática del Congo sea democrática? Todos los países africanos que parten con República Democrática son dictaduras, pero bueno, habría que ver ahí algún experto en geopolítica africana a ver si nos dice.
Ojalá que Chile tenga una buena actuación el partido del sábado frente a Portugal. Va a provocar el interés, porque me imagino que en algún momento del partido, sobre todo en el, es muy probable que por lo marquetero parta jugando el primer tiempo Cristiano Ronaldo, que se prepara para el last dance, para el último baile en su brillantísima carrera.
Además, Pedro, yo creo que Cristiano estos partidos igual los quiere jugar, porque Cristiano está en modo un poco Alexis en la última clasificatoria, que todo minuto que juega, todo partido que juega, toda asistencia que hace, todo gol que convierte, es un puntito más para el récord histórico, el con más partidos, el con más goles, el con más asistencias, etcétera. Así que me imagino que va a jugar algunos minutos. Portugal tiene un buen equipo, cosa que viene ocurriendo hace rato, pero además Portugal suba que trajo un buen técnico después de Qatar. Roberto Martínez, el español, ex entrenador de Bélgica. Entonces me parece que puede ser un equipo interesante. Además, otra cosa, no van a estar los ganadores de la Champions con el Paris Saint-Germain. Hay dos titulares y uno que alterna en el Paris Saint-Germain de la selección portuguesa, que no van a estar frente a Chile, les van a dar descanso.
Pancho, ¿tú has seguido la historia de este chico Payne, el jugador neozelandés, que era el jugador más desconocido de todos los que juegan en el Campeonato del Mundo? ¿La conoces, la historia?
Fíjate que leí el titular el otro día, pero no profundicé. Si me la queréis contar, yo feliz.
Es que yo te digo, es extraordinaria. Un influencer, un TikToker argentino, que es un chico, tiene, no sé si te llegará a los 18 años, se puso a buscar el jugador con menos notoriedad que va a actuar en el Mundial. Y llegó a la conclusión que era un chico de apellido Payne, que juega en la, que es banca en la selección de Nueva Zelanda. Tim Payne tenía 5.000 seguidores en Instagram, nada más, nadie lo ubicaba. Y hoy tiene 5 millones de seguidores después de la campaña que hizo este muchacho, este TikToker argentino, para transformarlo en una figura de clase mundial. Y en todas las publicaciones dedicadas al mundial se dice que el jugador más requerido periodísticamente hablando, el que más suena en estos días, es justamente este chico Payne. Increíble la historia, cómo se puede desarrollar a través de la internet. Se escribe Payne, pero con Y. Si alguien se quiere entrar para comprobar estos datos de los 5 millones de seguidores, banca en una selección modesta como es Nueva Zelanda.
Está buenísima la historia, y además de lo anecdótico, me parece que refleja, y podemos hacer un programa completo otro día de esto, los tiempos que corren, Pedro. En el fondo, este tipo, el parámetro para saber si era desconocido, el más desconocido del mundial, el parámetro que usa el tiktokero argentino, es el que tiene menos seguidores.
Exacto.
Es como hoy día se tasa mucho la importancia de las figuras públicas en el número de seguidores. Y si después este chico, que gracias a esta viralización llegó a los 5 millones, es un desastre en la cancha, da lo mismo, porque ya se transformó en personaje. Ahora, quizás va a conseguir muchas entrevistas, va a grabar cierta publicidad, seguro, en su país.
Creo que la señora incluso está participando de publicidad. No, si está, hay todo un negocio
eso,
muy
mira,
bien.
Te hago el tren completo. Okay. Se hace famoso. Interés de la prensa internacional, porque va a ser uno de los personajes. Después viene la publicidad, la señora ya la está haciendo, vuelve, empieza a quedar desconocido, y ahí entramos al reality. Y ahí se cierra el ciclo, Pedro.
Extraordinario. Cerramos porque el ciclo. Sí,
para cerrar, sí. Y tú lo sabes bien, una cosa es despegar como cohete, las luces, otra cosa es la consistencia en el tiempo, ¿o no?
Claro que sí, trabajar todos los días con solvencia en busca de objetivos que van más allá de la efímera popularidad.
Mira, mañana esta era una mirada, este registro. Hoy día con Caamaño hablábamos en el ascensor de la radio, después del programa de la mañana, pensamos, ¿cuántos periodistas van a ir al mundial por medios chilenos? ¿Y cuántos tiktokers chilenos llevados por marcas van a ir al mundial?
Hace
ese catastro.
Está bueno para el tiktoker argentino que nos evalúa a nosotros. Yo creo que son muy pocos los periodistas deportivos de nuestro país que van a ir al mundial, y eso lo lamento mucho. No sé si tú compartes esta apreciación previa, porque no tengo idea de los compañeros de algún medio que puedan ir, pero en general son muy pocos.
O sea, van a ir tres equipos, supongo, de televisión que tienen los derechos. Van a ir los que son freelancers, que no salina, ese perfil, pero de prensa tradicional va a ir muy poco, porque hoy día esos contenidos, Pedro, dan lo mismo. Y la profundidad, lo que es el trabajo periodístico, que es más caro, no le interesa a los medios en general. Irá por ahí cada canal un periodista a hacer color, por ejemplo, de la radio un poco, pero vas a ver la cantidad de influencers que van a ir por las marcas.
El que ha llamado la atención, que tiene un spot precioso además, es Macaya Márquez, el mítico periodista argentino, un señor, un caballero, que es el periodista en el mundo que más mundiales ha presenciado en vivo y en directo. A ver si le hacemos una nota en estos días a Macaya Márquez. Hugo, nos vemos mañana, Pancho.
Pedro, hasta mañana.
Mañana viernes, esperando la final de Roland Garros, semifinales por ahora. Seguimos en este contacto de esta semana, abriendo ya el mes de junio con todo. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemasLED.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.